Pues le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Interesante, varias decisiones interesantes que me gustaría comentar contigo. Javier, empiezo por esta, la detención del gobernador de Nuevo León, y nos recordaba, hace unos instantes estábamos platicando con nuestro amigo periodista Javier Sepúlveda, y nos recordaba que cuando ocurrió esto, el INE pues no quiso reconocer, digamos, dejar competir al Bronco, porque justamente consideró que había pruebas de cómo había conseguido firmas y demás, y el tribunal lo obliga, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, pues un juez toma la decisión de sí encarcelarlo justamente por el uso de recursos humanos y materiales. ¿Te parece también digamos, un golpe al tribunal?
Pues mira, yo creo que, a ver, en cierto sentido, sí, Denise, porque lo que dices es cierto. El INE acreditó que Jaime Rodríguez Calderón, cuando aspiró a la presidencia, a esa candidatura independiente a la presidencia, no juntó el número suficiente de firmas, y en una de las peores sentencias en el Tribunal Electoral, ¿no? Cuatro magistrados literalmente se inventaron, ¿no? Una teoría de que sí, Jaime pudo haber revisado ciertas inconsistencias que aparentemente no pudo subsanar, entonces sí hubiera logrado ese mínimo. Esa es una sentencia que quedó firme y que permitió que Jaime Rodríguez accediera a la boleta, ¿no? Por otra parte, Denise, también habría que decir que lo que está motivando en este momento, hasta donde entendemos, ¿no?, esta presión de Jaime Rodríguez Calderón, no fue necesariamente el tema de la falsificación de los apoyos, sino el hecho de que quedó constatado de que más de 500 servidores públicos, ¿no?, en horarios laborales estuvieron recolectando firmas, ¿no? Y eso, si hay que decirlo, fue primero una sentencia de la sala especializada y luego una confirmación de la sala superior, que sí dijo con todas sus letras que por lo menos en términos administrativos, no penales, pero sí administrativos, pues quedaba, digamos, acreditada la irregularidad que Jaime Rodríguez tenía de responsabilidad. Entonces yo diría, creo que ahí el récord del tribunal pues es un poco mixto, ¿no? Entonces, es un recordatorio de esa muy mala sentencia y también, pues bueno, que por lo menos en esto otro ahí sí nos hizo de la vista gorda el tribunal.
Bueno, y en el otro tema que me gustaría comentar contigo, que es la decisión del día de ayer de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, la estuvimos comentando ayer, finalmente la Suprema Corte en una condición muy particular, porque pues después de haberse dado a conocer estos audios del Fiscal General de la República, en donde pues dice que habló con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en donde dice que tiene cuatro de los, que no, en fin, que lo apoyan cuatro de los ministros. En todo caso, el día de ayer me parece que es interesante la sentencia. Yo te lo diría desde alguien que no sabe, digamos, en términos así técnicos. Lo que me pareció muy relevante es 5 ministros consideraron, porque se pronunciaron sobre el fondo y dijeron, señores, tendríamos que sacar a la hija, digamos, de la compañera de vida de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal, la tendríamos que sacar de la cárcel ahorita mismo porque no hay delito que perseguir o porque este no se configura. Me parece que esos 5 que no alcanzaron, digamos, el número requerido para que se convirtiera en realidad esta salida de la cárcel, me parece que es un gran revés al fiscal y además a la Fiscalía también de la Ciudad de México, que llevó el caso, que me encarceló a esta mujer. En fin, sí creo que hay ahí muchas lecturas jurídicas y bueno, te digo, desde lo no jurídico a mí me quedó clara esta parte, que es 5 ministros de la Suprema Corte, ni siquiera decían cómo es posible que esté en la cárcel una señora que ni siquiera vivía ahí, no tenía la responsabilidad de ser la que la cuidaba, en fin. ¿Cómo lo viste tú?
No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo, Denise, sobre todo porque aquí la gran pregunta es por qué este asunto tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Creo que varios de los ministros que votaron por la inmediata liberación, ¿no?, lo dijeron con todas sus letras. La figura por la cual se le está acusando a Cuevas ni siquiera existe como tal, ¿no? A ella le inventaron una figura, digamos, de garante accesorio, ¿no?, y que al parecer por esa relación y por la condición de mujer que tenía, ella tenía obligaciones de cuidado, lo cual creo que es una teoría que que no se sostiene. Creo que si esto se ha demorado, el tiempo que ha tardado, Denise, es en buena medida por esas presiones que sabemos que existieron, ¿no?, por parte del fiscal. A mí me queda clarísimo, ¿no?, que quizá por malas razones se tomó la decisión correcta, porque sí fue muy paradójico que un proyecto, déjame ponerlo así, Denise, que de alguna manera buscaba una salida intermedia, que era lo que proponía el ponente Pérez Dayán, que quería regresar el asunto, terminó siendo rechazada por 10 de los 11 integrantes, es decir, se quedó absolutamente solo el ponente.
Sí, queda
creo
fatal.
Que sin duda, esa sí, por supuesto, creo que esa sin duda es una derrota para el fiscal. Creo que en principio es una buena señal de la Corte, que entiende que en este tipo de asuntos pues tiene que actuar con muchísima claridad. Pero yo también te diría, yo sí extrañé muchísimo y lamento que se haya, o que solo haya faltado un voto para otorgar ya desde ese momento el amparo lisullano para ordenar la inmediata libertad, ¿no?, de esta persona, que creo que ha estado encarcelada de manera injusta. Y pues sí es muy paradójico, ¿no?, que un tribunal que dice que está rompiendo, ¿no?, con los formalismos, con las barreras de acceso a la justicia, que quiere garantizar derechos humanos, no se dé cuenta, ¿no?, que cada día que pasa, ¿no?, es un día que está perdiendo una persona, que está privada de su libertad, que está en condiciones de vulnerabilidad muy, muy, muy grandes. Y si hubiera habido ayer, Denise, 6 votos, ¿no?, para dictar la liberación, creo que eso hubiera sido la resolución correcta. Es una pena que ahora tendremos que esperar. Ya se anunció que quien tendrá el proyecto es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que yo tengo la impresión de que
¿Él fue de los que votó por la libertad lisa y llana?
Él no se pronunció por la libertad lisa y llana, hasta donde yo recuerdo. Él nada más votó en contra del proyecto, y se le decidió retornar. Entiendo que la votación del día de ayer fue en el sentido de que los ministros que habían solicitado la atracción se les iba a retornar. Si me preguntas a mí, creo que lo correcto hubiera sido turnarle el asunto al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, porque él fue el que hizo el planteamiento, creo que de manera más clara y contundente. Fue el primero que votó a favor del amparo lisa y llana y de la liberación inmediata. Y de hecho, si vemos cuál fue la votación en la Corte, de Denise, lo que hicieron muchas ministras y ministros fue adherirse, ¿no?, a la posición, sí, del ministro González Alcántara Carranca, ¿no? Veremos cuánto tarda, ojalá sea pronto.
A ver, déjame decirte si compartes estas conclusiones. Una, derrota clarísima para ministro ponente Pérez Dayán. Queda solo, 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 solo. Segundo, una derrota para el fiscal general de la República, porque la opinión de 5 de los ministros va en el sentido de decir, es que no había causa, o sea, no había manera de tener a esta señora en la cárcel, porque no existe ni el delito, porque no está obligada, por una serie de cosas. Entonces, una derrota en ese sentido para el fiscal. 3, una derrota también en el sentido general, porque queda de manifiesto que la figura del fiscal pesó en todas las instancias, y aquí quiero decirlo, también pesó, aunque no dependa de él directamente, que es la Fiscalía de la Ciudad de México, en la forma en que procedió. Y aquí es un golpe también para Ernestina Godoy, hay que decirlo, reavive o revive este caso, y que mete a esta mujer en la cárcel y que pide la cárcel. Finalmente, sabemos que el fiscal no nada más tiene influencia sobre su propia, subalterno, sino que puede tener una influencia mucho más allá, pues por la amplitud de sus facultades. Y la verdad es que, pues, penoso también, y no suelo decir esto porque además no era mi impresión, de la fiscal de la Ciudad de México, que pues aparentemente fue instrumental.
No, a ver, absolutamente, yo diría, a ver, queda mal parada la fiscalía local, ¿no?, por hacer este tipo de acusaciones que no aguantan, no tienen sustento. Queda mal también la justicia local, porque pues que no se nos olvide que este es un asunto que antes
totalmente, de llegar a la justicia
federal, estuvo en los tribunales de la Ciudad de México. Creo que también muestra, ¿no?, en la justicia federal, ¿no?, que pues los tribunales que resolvieron primero y que eventualmente mandaron el asunto, pues también, ¿no?, dudaron, ¿no?, para darle un amparo lisa y llano, ¿no?, esta Cuevas. Y sin duda, ¿no? Yo diría, derrota para el fiscal, sí. O sea, digamos, lo que escuchamos en los audios fue que Hertz estaba incluso, ¿no? Enojado con Pérez Gayán por esta solución, un poco como de compromiso, que era regresar el asunto para que se siguiera prolongando. Creo que es evidente, ¿no?, que al fiscal Hertz no le gusta esta decisión. Como dices, también derrota para el ministro Pérez Gayán, que queda absolutamente...
Y después solo. Confirmación terrible, y creo que es terrible, pero confirmación, y hay que decirlo, pues del peso de las influencias, es decir, que no hay cancha pareja. Ya lo sabíamos, digamos, no es que nos estemos, no somos ingenuos, lo sabíamos, pero queda muy evidenciado que es esto llegó a hasta estas instancias, y una mujer pasó 500 días en la cárcel porque quien le estaba acusando era fiscal general de la República, y el fiscal en esas conversaciones pues también nos dijo que pues le hablaba por teléfono, le tomaban la llamada, es decir, que todo lo que sabemos que estaba ocurriendo, que era pues que la cancha no estaba pareja, y bueno, pues hay que decir que esto es una confirmación dolorosa para el país y una alarma para los ciudadanos.
Y te diría, a ver, lo que no es posible, Denise, es que para que en este país se haga justicia frente a los poderosos,
hay que ir a la Suprema.
Necesitas entrar a una familia como la Alejandra Cuevas, que ha hecho una labor que creo que es heroica, ¿no? O sea, poniendo el tema en la agenda, incluso denunciándole, diciéndole al ministro presidente con todas sus letras. Tampoco es posible que para hacer justicia se necesite que se filtren llamadas telefónicas del fiscal general de la República. Y como dices, tampoco es posible que para que haya justicia en un caso donde tan evidentemente creo, ¿no?, que estamos ante una arbitrariedad del asunto, tenga que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de meses y meses, ¿no? Entonces, pues esto sí es un retrato perfecto, ¿no?, de las deficiencias pues sí, estructurales de nuestro sistema de justicia, y también de cómo la Corte, pues muchas veces, de no a cuenta, pues termina actuando más por las presiones políticas que por las buenas razones jurídicas que pueda haber o no en un caso.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Javier. Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con este tema. Te agradezco como siempre. Me voy a una pausa. Regresamos.